El poder de decidir está en ti.
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro
y Radio UAC 89.5 FM
presentan
Expresiones para elegir.
Un programa para la promoción de la cultura democrática, la educación cívica y la participación ciudadana.
Muy buenos días a todos, bienvenidos al programa número 189 de Expresiones para Elegir, una coproducción del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Les saluda en la conducción Héctor Maqueo González. Gracias por acompañarnos este miércoles 10 de agosto de 2016 a través de la frecuencia universitaria 89.5 FM y en internet. Este es un programa especial con motivo del octavo aniversario de esta emisión radiofónica que se cumplen en este mes. Por ello, el agradecimiento a nombre del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a la Universidad Autónoma de Querétaro y al profesor Raúl Ríos Olvera, coordinador general de Radio UAC, por este espacio que pretende promover la cultura política y democrática de las y los queretanos. Y bien, el pasado lunes 8 de agosto del presente año, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro hizo entrega a la 58 legislatura del Estado de Querétaro de la iniciativa de la Ley Electoral del Estado. Para hablarnos de esta propuesta se encuentra con nosotros en cabina el maestro Luis Octavio Vado Grajales. Él es consejero electoral y presidente de la Comisión Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Antes de pasar a la entrevista, les invito a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono en cabina 192-1293 o en las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en Twitter y en Facebook. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a la entrevista.
Todo lo que quieres saber y preguntar está en
la entrevista.
En Expresiones para Elegir.
Y bien, doy la bienvenida al maestro Luis Octavio Vado Grajales, presidente de la Comisión Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Buenos días, maestro, gracias por acompañarme.
Héctor, buenos días a ti y a todo el auditorio.
Gracias. ¿Cómo surge la necesidad de elaborar una propuesta de legislación electoral para el Estado de Querétaro y cómo es que se llevó a cabo este trabajo al interior del Instituto Electoral del Estado de Querétaro?
Debemos recordar en primer lugar que las elecciones, el proceso electoral 2014-2015, incluyendo el extraordinario de Huimilpan de 2015, fueron la primera aplicación en Querétaro de la reforma constitucional electoral del 10 de febrero de 2014 y de las leyes que en su virtud se expidieron. Por lo tanto, resultó necesario revisar esta nueva legislación, revisarla a partir de la aplicación en la realidad, de la actuación tanto de las autoridades como de los ciudadanos, candidatos, partidos y desde luego con los temas novedosos como candidaturas independientes y el tema de paridad de género. Y en ese sentido la determinación fue trabajar en dos grandes rubros. Uno, hacia dentro del propio instituto, revisando qué cosas funcionaron, qué cosas no funcionaron, qué podíamos mejorar. Y dos, también participar con otras autoridades, señaladamente la legislatura del Estado, la UAC, el INE, para poder incorporar algunas otras observaciones que pudieran llevarnos a un mejor proyecto de iniciativa de ley.
¿Qué áreas del instituto se involucraron en este proceso, maestro?
Todas, porque al final de cuentas, una de las vertientes de esta iniciativa que estamos presentando tiene que ver justamente con una propuesta de reforma técnica. Esto es, el instituto, ¿cómo vivió esta legislación y esta reforma de 2014? Por lo tanto, era importante, pues, tanto la gente que estuvo en el registro de candidatos, como la gente que estuvo en elaboración de materiales de capacitación, como los que estuvieron en la parte informática operando el PREP, como quienes estuvimos en el Consejo General tomando alguna serie de determinaciones. En ese sentido, puedo afirmar que fue una participación integral.
El instituto, a través de su consejero presidente y usted mismo, ha insistido en que esta es una propuesta técnica, de un análisis técnico. ¿Cuál es la estructura y los contenidos más destacados de esta propuesta de ley, maestro?
En efecto, yo te diría, para dar respuesta a la puntual pregunta que me haces, que tiene cuatro elementos importantes esta reforma. El primero de ellos es que es una reforma desde una perspectiva técnica, porque esa es la perspectiva que le corresponde al instituto. Somos un órgano esencialmente técnico. Por otra parte, también la incorporación de criterios jurisdiccionales en temas como paridad, entrega de manifestaciones de apoyo a los candidatos independientes. Tuvimos que atender una asignación de diputados de RP, tuvimos que atender una serie de criterios jurisdiccionales que la propuesta es que se incorporen a la ley. Esto en un afán de darle mayor claridad y conocimiento a todos los actores. Una mejor armonización respecto a la legislación general y desde luego también rescatar aquellas expresiones que se tuvieron en un foro que se realizó en abril aquí en las instalaciones de la UAC, junto con el INE, con el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, nuestra propia universidad y la legislatura del Estado. Es una ley que retoma también parte de la actual ley electoral del Estado. No es una reforma de la misma, porque tendríamos que caer en los TER, CUATER y cosas por el estilo que hacen completamente maneja la aplicación. Entonces sigue, digamos, la misma estructura, donde tenemos una sección que atiende a los derechos político-electorales, otro al aspecto estructural del instituto como autoridad electoral, instituto electoral del estado de Querétaro, otra que tiene que ver con los periodos electorales, las elecciones, todo el proceso electoral en sus distintas etapas, la preparatoria, la jornada electoral, la etapa posterior, y también una parte que tiene que ver con procedimientos, entre ellos los procedimientos sancionatorios. Aquí hay una novedad interesante porque nuestra ley vigente no establece con puridad o con precisión uno de los procedimientos más importantes, que es el procedimiento especial sancionador, que es el que se usa sobre todo por cuestiones que tienen que ver con propaganda ilícita en periodo electoral. Y aquí estamos incluyendo ya toda una regulación de este procedimiento especial sancionador, porque la ley simplemente remitía a un reglamento que el instituto expidiera, pero nos parece que lo adecuado es que si estamos hablando de un procedimiento que lleva a la posible imposición de una sanción, tenga un fundamento y una base legal.
Y que muchas veces tiene que ver con las denuncias que se presentan durante el proceso electoral por parte de los distintos actores.
Efectivamente, sí, así es.
Otro de los temas que también se ha destacado de esta iniciativa de la ley electoral que ha presentado el Instituto Electoral del Estado de Querétaro tiene que ver con un elemento novedoso que también se ha abordado en los organismos jurisdiccionales en este país, en materia electoral, que tiene que ver con la violencia política hacia las mujeres. ¿Qué nos puede platicar a ese respecto, maestro?
En efecto, se está incluyendo dentro de este proyecto de ley lo que tiene que ver con prohibir la violencia política contra las mujeres, la violencia política de género, en las actividades de campaña, de precampaña, en las actividades de propaganda electoral de los partidos políticos. Es importante señalar que conforme al protocolo para atender la violencia política contra las mujeres del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la violencia política contra las mujeres se entiende como todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, lo que buscan es impedirle a la mujer o a un género el ejercicio de sus derechos. Seguramente habrá entre los radioescuchas quien diga, oiga, pero y eso hay que ponerlo también en el Código Penal. Desde luego, nada más que en materia de delitos, hay una ley general de delitos en materia electoral que no es competencia del Congreso Local, es competencia del Congreso de la Unión. Lo que el Congreso Local puede legislar es la parte sustantiva de las elecciones, y por eso lo estamos incluyendo aquí, de manera tal que cualquier propaganda, publicidad electoral, político-electoral, que tenga elementos de violencia política de género estará violando la ley y será competencia su conocimiento de parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, salvo que fuera en radio o televisión, que ahí sí es competencia exclusivamente del INE. Y la cuestión de tutelarlo desde la perspectiva penal es una responsabilidad del Congreso de la Unión.
Correcto. Maestro Luis Octavio Vado Grajales, presidente de la Comisión Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Otro tema que también contiene esta iniciativa de la ley electoral que ha presentado este organismo comicial es el relativo a la reelección. Reelección para diputados locales y también en los ayuntamientos. ¿Qué nos puede comentar a ese respecto y sobre todo de dónde surge esta iniciativa?
Lo primero que diré es que la reelección es una expectativa que tiene un funcionario público de naturaleza electa de continuar en el cargo por un periodo más.
Que no está dado.
Que no está dado y que depende del voto de los ciudadanos. De hecho, la reelección se introduce en México en el ámbito de los legisladores y de los ayuntamientos como una forma de control ciudadano, de premiar a aquellos funcionarios que hacen bien su trabajo a la apreciación de la ciudadanía y de que aquellos que no, bueno, pues y se quieran presentar una reelección pierdan y ahí tengan un castigo. Lo que yo diría es que en el decreto de la reforma constitucional electoral del 10 de febrero de 2014 se estableció en el artículo 116, párrafo tercero, segundo párrafo, lo siguiente. Las constituciones estatales deberán establecer la reelección consecutiva de los diputados a la legislatura de los estados hasta por 4 periodos consecutivos y lo relativo se hace en el 115 respecto a los ayuntamientos hasta por 2 periodos. De manera tal que lo que estamos haciendo es retomar lo que dice la constitución y sin normarlo, porque la propia constitución establece varios supuestos. Si es un candidato independiente que quiere optar por la reelección de forma independiente, si es un candidato independiente que quiere optar por la reelección por un partido, si es un candidato de un partido que quiere optar por la reelección por ese mismo partido o por otro partido distinto, si fue un candidato electo en coalición que quiere ser reelecto por algún partido que integró esa coalición o un partido distinto o como candidato independiente, son varios supuestos que se tienen que aterrizar y que es lo que estamos proponiendo en la iniciativa de ley.
De manera que, resumiendo para nuestro auditorio, lo que está haciendo el Instituto Electoral del Estado de Querétaro con esta iniciativa en el tema particular de la reelección, pues es simplemente armonizar lo que ya viene en la Constitución Federal y también, supongo, en las leyes generales.
Es correcto.
Bien, precisamente uno de los temas que también se ha abordado con respecto a esta iniciativa tiene que ver con las fuentes de la información que ha considerado el Instituto para la elaboración de la misma. Ya comentó los resultados de un foro realizado en abril de este año en esta misma universidad. ¿Qué más se tomó en cuenta para poder sustentar las propuestas que vienen vertiendo en esta iniciativa, maestro?
A los diputados se les entregaron 3 documentos. Uno, la iniciativa de ley como tal. 2, el acuerdo del Consejo General que autoriza la presentación de la iniciativa. Y 3, un documento robusto que contiene todas las sentencias, criterios jurisdiccionales, opiniones doctrinales que sustentan cada uno de los temas que se están incluyendo. Voy a poner un ejemplo que recordarán seguramente los radioescuchas. En el proceso electoral 2014-2015 se tuvo por parte de los partidos que bajar algunos candidatos hombres para subir candidatos mujeres, y esto fue en virtud de una sentencia de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral que estableció el criterio para interpretar el artículo 192 de la ley electoral. Lo que estamos haciendo ahora es modificar, bueno, proponer una nueva redacción o una redacción que sea acorde con la sentencia, y lo que le estamos entregando a los diputados es la sentencia de la cual sale la propuesta. Igual, por ejemplo, en temas como entrega de apoyos a candidatos independientes, como asignación de regidores de representación proporcional, como asignación de diputados de representación proporcional, como el 3% adicional a los partidos políticos para actividades específicas, nos estamos basando en criterios jurisdiccionales, en sentencias o en opiniones doctrinales, y se las estamos entregando a los diputados de manera que ellos puedan ver de dónde surge la propuesta y sea un elemento que les pueda servir para analizarla.
De manera que las propuestas que contiene la iniciativa de ley electoral presentada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, pues tiene que ver, por un lado, con la experiencia que ha tenido el instituto, particularmente en la organización de los últimos dos procesos electorales, ya con la reforma de 2014, y por otro lado, pues todos los criterios que, como bien ha comentado, de los organismos tanto administrativos como jurisdiccionales.
Es correcto.
Bien, finalmente el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, al presentar esta iniciativa, pues ejerce una facultad legal y también pues asume una responsabilidad institucional y con el Estado, ¿no? Que tiene que ver también con los derechos de las y los ciudadanos pues del Estado de Querétaro en materia político-electoral. Pero ¿cuál sería la expectativa del instituto una vez que ya ha sido presentada el pasado lunes de esta semana? El 8 de agosto se presentó esta iniciativa en la legislatura del Estado. ¿Cuál sería la expectativa, maestro Luis Octavio Obado, una vez ya presentada esta propuesta?
Bueno, lo que pudiéramos decir es que a final de cuentas el instituto asume que esta es una propuesta sí técnica, sí que recopila criterios jurisdiccionales, administrativos, opiniones doctrinales, pero que desde luego puede y debe ser enriquecida. El proceso electoral es tan amplio, tan grande, que tiene que ver con tantos actores que rebasa desde luego el instituto electoral. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo ven los partidos políticos los procesos internos de selección? ¿Qué hay que regular o desregular en esa materia? El instituto no tiene nada que ver con los procesos internos de selección. Eso es una cuestión de los partidos y en su caso de los tribunales si hay impugnación. Ahí los partidos políticos seguramente tendrán muchas cosas que decir. Estoy pensando desde luego en la academia. Seguramente los académicos también tendrán opiniones desde luego valiosas que deban ser consideradas. Agrupaciones, organizaciones sociales que desde otra trinchera también participan y ven el proceso electoral. Estoy pensando por ejemplo en agrupaciones de observadores electorales que viven también el proceso electoral y que pueden opinar desde lo que ellos ven por fuera de las instituciones y de los partidos en una calidad de ciudadanos observantes. En tal sentido, entonces, nosotros asumimos que es un documento, nos parece valioso, es un documento que lleva mucho trabajo atrás, es un documento sustentado que seguramente será parte de la discusión con otras iniciativas que la academia, agrupaciones ciudadanas, los partidos políticos, los propios diputados puedan incluir. A final de cuentas, no nos asumimos poseedores de la verdad total o de la verdad suprema, sino de una parte de la misma.
Es una visión que no es definitiva, pero sí autorizada.
Es correcto, y que parte sobre todo de la experiencia vivida en el proceso electoral.
Finalmente, maestro, la importancia de tener reglas claras, conocidas por todos, antes del próximo proceso electoral, que si no estoy mal, iniciará en septiembre de 2017, ¿es así?
Es correcto, por eso es importante, en la medida de lo posible, que se cuente con una nueva ley electoral en este año. Yo no quisiera ponerle un mes, pero sí en este año. ¿Por qué? Porque después de que surge una nueva ley electoral, el instituto tiene que hacer adecuaciones a su reglamentación, los partidos tienen que hacer adecuaciones, y también, desde luego, puede ser impugnada una nueva ley electoral que tiene que estar ya firme 90 días antes del arranque del proceso electoral. Por lo tanto, el periodo ideal para que se apruebe es en este año.
Pues muchas gracias, maestro Luis Octavio Obado Grajales, presidente de la Comisión Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por habernos acompañado en esta emisión de aniversario, octavo aniversario de Expresiones para Elegir. Muchas gracias.
Gracias a ti, y recordarle a los ciudadanos que en próximos días estará la iniciativa en la página de internet del instituto.
Correcto. Y bien, agradecemos la participación, como ya dijimos, del maestro Luis Octavio Obado Grajales en esta emisión. Antes de concluir, les recuerdo que pueden sintonizar esta propuesta radiofónica el segundo y último miércoles de cada mes a las 10 horas por esta frecuencia de Radio Universidad 89.5 FM y en internet. También les reitero la invitación a que participen en el primer concurso de fotografía Expresiones de la Democracia Más Allá del Voto, al cual están convocando tanto el Instituto Electoral del Estado de Querétaro como el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. El plazo para recibir el material material vence el 2 de septiembre de este año. Toda la información, la convocatoria, la encontrarán en la página www.ieq.mx. Y bien, agradezco su preferencia en esta coproducción del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y Radio UAC 89.5 FM. Pueden compartir sus comentarios y sugerencias al teléfono 101-9800 o a través de las cuentas de redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en Facebook y en Twitter. Gracias a Ceci Jurado por su apoyo en los controles técnicos. Se despide ustedes en la conducción Héctor Maqueo González y hasta la próxima.
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro
y Radio UAT
89.5 FM
presentaron
Expresiones para elegir.
Un programa para la promoción de la cultura democrática, la educación cívica y la participación ciudadana.